Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes acá. Estamos en Radio Nacional, Nacional Folclórica, y más de 20 emisoras de todo el territorio patrio en esto que dice ser y llamarse, y dice con verdad, gente de a pie. Vamos a seguir hasta las 5 de la tarde ofreciéndote un programa diverso en el que habrá, en fin, habrá un material que permita acompañarte en un día que desde... sabemos todos que se inició muy temprano y en términos futbolísticos, que al fin y al cabo forma parte de la vida. Bueno, fue una sorpresa ingrata. La vida continúa, vamos a ver, y nosotros te vamos a tratar de ayudar a la vida dándote compañía, reflexión, datos, historia, situaciones internacionales, nuestra memoria, música. Vas a ver que viene bien. Mariana Fossati, ¿usted cómo está?
Bien.
Bien.
¿Usted yo igual que ayer, igual que ayer.
Usted
hoy a la mañana.
Poco fútbol, ¿no?
Sí, poco.
Poco fútbol, bueno.
Menos
bueno.
Fútbol que la Para Ti, la Chacra Juntas, dos revistas de antaño, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, es una forma de explicarlo nomás. Lo que sí tenemos es dos formas de comunicarse con gente de a pie. Una línea telefónica a la que pueden llamar. 0810-222-0870, ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, tenemos un número de WhatsApp, ahí recibimos mensajes escritos.
Ajá.
11-3870-7485, hoy y mañana, últimos días de esta semana, para pedir sus canciones.
No, porque decimos ya cambió todo, último día de esta semana, ¿no?
No, para pedir las canciones.
Hoy y mañana, último día de esta semana, y
para
el sábado y fútbol, para pedir canciones.
Claro.
A los demás fines... la semana tiene su secuencia habitual.
Es verdad.
Interesante, sí. Que la vida continúa.
Y imagínate si no mañana era sábado.
Sí. No convenía porque los muchachos llegan un poco golpeados, cansados. No sé. Bueno, nosotros también, porque jugaron que sí un poco más tarde. Juan Manuel Car, ¿cómo le va?
Bien, acá estoy viendo que están por jugar Francia y Australia.
Sí.
Ojalá haya una sorpresa ahí también, ¿no? Que no sea solo sorpresa para la Argentina.
No sé qué nos
importa. Mal de muchos. No, digo, viste que está la maldición del último campeón en los últimos años.
Sí.
El último campeón se va en la primera vuelta.
¿Qué pasa? ¿Va a pasar cosí
y
pierde?
Y el último campeón es Francia. Así que hay que ver si queda o no. Ajá. En primera vuelta, si pasa. Bueno, pero no voy a hablar de eso.
No, me parece...
Ya quisiera. Voy a hablar de Eve de Bonafini y América Latina.
Muy bien.
Falleció Eve de Bonafini. Vamos a hablar de Eve y América Latina. Internacionalismo, patria grande, compromiso, grandes amistades. Hay de todo un poco de lindos audios. Y también tenemos algo de Pablo Milanés, ¿no? Que falleció esta mañana o por la noche de ayer, un ícono de la nueva trova cubana. Vamos a hablar de su influencia en artistas de toda América Latina e Iberoamérica también, porque tenemos algún español que lo ha admirado.
Y también, bueno, y es bueno tener un recuerdo y, bueno, rememorarla en la tristeza con la perspectiva que tienen las grandes figuras, por supuesto. Es una tristeza y es un bajón, pero las grandes figuras, y en particular los artistas, ¿no? Es decir, las figuras políticas, como Eve, se empieza a hablar, hay que reemplazar, yo no sé cómo. Los artistas, los que dejan una obra, bueno, la obra te los representa, te vuelven a acompañar. De cualquier forma, tristeza y recordación. Sergio Viñeque y tu columna.
Así es, Pablo Milanés, yo pisaré las calles nuevamente. O la otra opción, el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos, poniendo viejos.
Ajá.
Las dos cosas son ciertas.
Es problema tuyo, ¿no?
Problema mío, sí, tal cual.
La dificultad.
Vamos a hablar de la historia de Arabia Saudita. Y tal vez se merezcan que hablemos.
No quiero saber más nada con Arabia
Saudita. Merezcan que hablemos de los derechos humanos en Arabia Saudita.
¡Epa!
Que les aviso que es un viaje al tren fantasma.
Así que bueno, estamos Igual eso da alguna...
Da puntos.
Da pues hay una posibilidad, te dan un penal retroactivo.
¿No? Que los eliminen por no respetar los derechos humanos.
Ajá, bueno, ahí me parece...
Ahí se complica el mundial entero.
¿En Qatar?
Sí, en Qatar.
Ahí se complica...
Hay varios problemas, me parece que no... En fin,
no va a andar.
Calmémonos, mantengamos la calma, mantengamos la fe, recen los que creen. Te pido, por favor, el título de mi editorial, Mariana Fossar.
Silencios y mentiras sobre Eve.
Hay más de un motivo, hay sobrados motivos para seguir conversando acerca de la figura de Eve Bonafini, de su legado histórico, lo que significó y demás. Ayer comentábamos que no hay especial razón para pensar que solo se debe hablar en términos de una lógica medio playa periodística, es el día que, no, ahora es, este es el día que es título del día. Macanudo. Esto por un lado. Por otro, esto también continuará porque el jueves hay una marcha que la evoca, la familia de Eve resolvió despedirla en silencio, en familia, uh-huh, con tranquilidad. Es una decisión, por cierto, totalmente válida, emocionalmente explicable y demás. El jueves habrá una ronda con muchísimas asistencias, será una de las tantos momentos y de los tantos espacios donde se recordará a Eve, qué mejor lugar que, ¿no?, que la propia Plaza de Mayo. En el camino se han venido dando determinados discursos, determinados planteos, escritos, tweets, conversaciones en la radio, simplismos y demás, una cantidad de gente que de distintas posturas quiere decir algo apodíctico, algo terminal, algo rotundo, en fin, algo, con algunos uno está de acuerdo, con otros más. Siempre en la Argentina impresiona y golpea, y es una floja situación, una situación no del todo deseable, que en definitiva haya una suerte de partición en la cual haya personas que digan, ni la menciono, ni hago un comentario, ni digo nada, o abomino de esta figura que tuvo años de lucha contra la dictadura militar, a la cual, así dicho en términos estadísticos, no defiende nadie, ¿no? O sea, nadie dice, yo la odio porque derrotó a Videl, digamos, nada, claro. Así no lo dicen.
Claro.
Pero hay muchos dicen, bueno, yo me quedo con esta Eve de Bonafini, me quedo con aquel, me quedo con aquella. A mi ver, de nuevo, y ahora, y es esto en parte lo que quiero hablar, mi impresión es que a Eve de Bonafini se la puede, por supuesto, cada quien la valora como parezca, pero el legado, el aporte, el significado, los logros, lo que le adeuda la democracia y todos los que viven en democracia en la Argentina, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, es casi inconmensurable, es iniciático y es irrevocable porque ocurrió y vino pasando y demás. A veces, entre tantos intercambios que se vieron ahí, sobre todo en redes, alguien dijo, bueno, las personas que ahora pueden decir cualquier cosa debe, no lo saben, pero le deben la democracia a las madres y las abuelas y por eso pueden, entre otras cosas, explayar sus opiniones. Lo cierto es que, dijimos ayer, y vale la pena insistir, que la capacidad de resistencia, la valentía, el coraje, el grado de exposición tremendo que demostraron más de 10 abuelas, que cegó la vida de muchas de ellas, es parte de la cuestión. Hay otras que también deberían agregarse a la semblanza de las madres y abuelas, y en particular la biografía de Eve. Lo que se arregla a la semblanza es todo lo que hicieron en democracia. Todos los grados de resistencia, los mecanismos de resistencia que usaron en democracia frente a los reveses que fueron produciendo sucesivos gobiernos democráticos que fueron para atrás, que retrocedieron. Como fue Raúl Alfonsín con Punto Final y Obediencia de Vida, como fue Carlos Menem con indultos, como fueron los otros que dejaron todas estas herramientas, Muy, hubo algunos jueces que declaraban inconstitucionalidades, otros no, y la capacidad de irse adecuando, de ir buscándole la vuelta, de acudir a tribunales de distintas formas, con los juicios de la verdad, tribunales, a tribunales ubicados en otros países para encontrar afuera la respuesta que no había acá. Y del punto de vista de la biografía de Bey, también creo que por ahí es un punto, insisto, que ayer salió en dos notas lindas, bellas, en Página 12, difíciles, pero bellas, que la de Nora Beiras y la de Marta Dino Lul, ¿no? Hija desaparecida, entonces con madre desaparecida, aparecida luego, y entonces, bueno, desde un lugar, el de Nora en lo subjetivo y personal de otro, y lo que la nota de Nora resalta especialmente es el modo en que se capacitó de Bonafini, pasó de ser un ama de casa a los 40 y tantos años a ser una líder que viajaba, que tenía discurso, que sabía hablar, que hablaba en público, que sabía ser astuta, que sabía aparte convocar, que sabía organizar, que promovió una universidad, la Universidad de las Madres, con su característica, no es técnicamente una universidad, pero digamos, es un instituto de altos estudios importante y demás. Entonces, todo esto hace a una protagonista que no solo resistió la dictadura con coraje, que lo hizo en un grado excelso, sino que además resistió a las democracias con coraje, con inteligencia, dejando un mensaje de paz y de no violencia y de no vendetta permanente, y que aparte, una autodidacta descomunal, que a veces, por ahí vos podés decir, bueno, tal vez no sea lo más importante, puede ser, tal vez para ser líder, para destacarte, para descollar, para viajar por el mundo, para reunirte con presidentes, mandatarios y demás, algo de lo que nos va a contar algo Juan Manuel. Es decir, todo esto hay que tener muchas capacidades. Pero hay más. La otra parte, la que ayer te comenté a la pasada, hoy le vamos a dar un rizo más. Hay quien dice, yo estoy de acuerdo con Eve, pero cuando la cooptó el kirchnerismo, esto no me gustó nada, qué sé yo. Puesto rápido, el Eve de Bonafini, las madres y las abuelas encontraron en el kirchnerismo la recepción a la mayoría de todas sus demandas, de sus reclamos, de sus conquistas. Entonces, en realidad, la adhesión no es dejando de lado sus banderas, sino advirtiendo que sus banderas eran tomadas por un gobierno, como tal vez en un primer momento la tomó el gobierno Alfonsín, ponele, ni quiero discutir, y luego no tomó ninguno. Entonces conjugó, inclusive en otras cosas que también señalé ayer, y esto a veces cuando uno charla le viene a la cabeza, como que es un gobierno que la recibió, que les dio cariño, que les dio afecto. Ningún presidente de la Argentina, no la recibieron mucho en la Casa Rosada, pero además no las querían. Y entonces cuando vos encontrás a alguien que te da cariño, que te da amor, y que aparte, porque si lo hubieran querido, le hubieran dado amor y no le hubieran dado respuestas, pensá lo que hubiera hecho Eve Bonafini, es claro, y ahí pasa esto. Entre la mayoría de los dirigentes de PRO callaron, la mayoría de dirigentes radicales callan con una conducta que uno me parece extraña, pero bueno, no importa, no es lo que más me interesa. Un dirigente radical que está muy volcado a derecha, Ricardo López Murphy, habló ayer y dijo algo sorprendente, tremendo, para mi gusto denigrante, sobre Eve Bonafini, que me gustaría escuchar para luego comentar.
Yo estuve siempre en las antípodas de ella. Por ejemplo, tengo tres recuerdos terribles de ella. Cuando festejaba el derrumbe de las Torres Gemelas, cuando decía que no tenía que volver ninguno de nuestros soldados de Malvinas, y cuando participó en la estafa de Sueños Compartidos, ¿era lo de Joclender?
Sueños Compartidos.
Tengo un recuerdo pésimo de ella.
No valora ninguna...
Tengo un recuerdo pésimo de ella.
Ninguna actitud de ella contra la dictadura reclamando por los desaparecidos.
Es difícil pensar que de alguna persona yo tengo un recuerdo tan malo como el que tengo de ella, pero bueno...
Pero le hago esa repregunta. ¿No valora ningún momento de ella frente a la dictadura pidiendo por los desaparecidos?
No, yo creo que hubo gente que lo hizo con mucho más altura, con mucho más razonabilidad, de manera mucho más inteligente. Si usted quiere ver una persona que yo admiro profundamente, es a Graciela Fernández Meijide. tuvo hijos desaparecidos, tuvo una actitud muy valiosa en la formación de la CONADEP, ayudó al restablecimiento institucional de Argentina. Si usted me obliga a comparar, ahí tengo una persona que yo admiro y una que me producía rechazo. Ahora, yo el día de la muerte no paso la boleta. Nunca hubiera hablado de este tema si usted no me pregunta. Pero no voy a rehuir una pregunta. En el debate esta vez va a tener que ser sin antifaces. Y por lo menos cuando yo participe va a ir bien de frente.
Sin antifaces, clarísimo, bien de frente. Recuerda a pocas personas y evoca a Graciela Fernández Gil sobre comparación con la que no me voy a despedir porque sería injusto, descortés y chocante. Pero dice, recuerda tres momentos. Y contra la dictadura hubo gente que lo hizo mejor. Puede ser, pero digamos, estaban en un mismo batallón. Pero me gustaría recordar algo más específico de Ricardo López Murphy. Porque en general a López Murphy se lo recuerda por su breve paso por el Ministerio de Economía en la época de Fernando de Rueda, esa semana en que consiguió pelearse hasta con los radicales, o los radicales se pelearon con él. Pero López Murphy, antes de ser ministro de Economía, breve, fue ministro de Defensa medianamente largo. Estuvo un rato. Lo nombró de la Rúa, fue ministro de Defensa, y en esa época ocurría algo súper interesante que vale la pena recordar. A raíz de estos juicios que se iban produciendo en Europa, entre otros, los que realizaba el juez Garzón, empezaron a salir condenas. Condenas con raigambre internacional. Entonces el juez Garzón empezaba a dirigirse a jueces argentinos a decirle, chaval, hombre, dame la extradición, porque tengo una sentencia, te acompaño copia de sentencia, mandame al represor. Algún juez, inclusive argentino, le dijo que sí, Canico va a correr. Otros estaban en duda y en todo caso eso siempre lo tiene que decidir el Ejecutivo por una cuestión de extradición, relaciones internacionales. Y en el caso de extrainternacionales el gobierno tiene que intervenir. Cuando llegó la ocasión de hacerlo, con dictamen del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, con dictamen del ministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini, y con la anuencia del eminente presidente de entonces, Fernando de la Rúa, se denegaron dichas extradiciones. ¿Con qué argumento de un gobierno cipayo, como era el de la Rúa, que se ponía de rodillas ante los acreedores internacionales, de un canciller cipayo, como era Rodríguez Giavarini, que corría a manifestar solidaridad ante Estados Unidos por cualquier macana, de una figura cipaya como Ricardo López Murphy, que siempre quiso encadenar a la Argentina a los grandes capitales internacionales, con el argumento de la soberanía? No nos van a decir los extranjeros cómo, literal, no corresponde que un país extranjero resuelva cómo se juzga a los represores. ¿Cómo se hace? Con las normas argentinas. Y con las normas argentinas que se están indultados, obedientes, debidos, punto finalizado. Y entonces la Argentina se transformó en el aguantadero de los represores. Porque los represores no podían, corrían el riesgo, fue lo que había pasado a Pinochet en Gran Bretaña, que se lo habían llevado a las pestañas y lo habían detenido, corrían el riesgo, y porque el juez Garzón era incansable, de que se los llevaran. Y entonces la Argentina se transformó en un aguantadero de represores. Esto es lo que hizo Ricardo López Murphy cuando estaba ahí. Por supuesto, las madres y las abuelas pusieron el grito en el cielo, las víctimas también. Y esa etapa es la que esta gente no recuerda, quiere no recordar, porque los deja en el lugar en que estaban, en el lugar de cómplices de los represores con argumentos malsanos, berretas, cobardes. Quiere la historia que cuando llegó Néstor Kirchner había pensado la posibilidad de ver cómo encarar esto e ir saliendo de esto. Su idea, lo sé, es incorroborable, pero lo sé y lo sé con fuente, era esperar un cachito, esperar hasta consolidarse él, esperar con la resolución en materia de derechos humanos acá en la Argentina, esperar hasta consolidarse él su prestigio, su reputación, el grado de aceptación social que tenía y demás, en materia económica, en materia social, con un grado de estabilidad, crecimiento, compensación a las necesidades, y entonces poner manos a la obra en materia de derechos humanos. Pero este aquí que Garzón no era un hombre de decir, bueno, voy a ver qué le parece al presidente argentino. Garzón les pidió rápidamente, reiteró el pedido de extradición que le había sido denegado antes ante la nueva administración. Kirchner se enteró de esto estando en el avión presidencial, lo llamó, creo que José Pampuro, que era ministro de Defensa, y quien está en el avión está, con entre otros, con Alberto Fernández, y cuando se enteró, lo primero que dijo de Garzón, dijo, bueno, él está, no dijo eso, dijo, es un juez español, está en su derecho, no dijo eso, dijo otras cosas, inclusive por ahí se le escapó un gallego para un juez que era andaluz, que es andaluz, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero en cualquier caso, recapacitó veloz y dijo, ¿qué hacemos? Y entonces lo que dijo en ese mismo avión es, esto se resuelve acá. Dijo, no, es decir, no puede ser, dice, no le debemos dar la extradición a Garzón, pero tampoco debemos negársela en términos absolutos o paralizantes. Esto se resuelve. ¿Y qué quería decir que se resuelve acá? Rápidamente plantear la inconstitucionalidad de las normas de la impunidad ante el Congreso y motivar una cantidad de acciones y medidas que se tomaron. Antes de lo que quería, sí, antes de lo que quería. ¿Y por qué? Y bueno, porque no iba a tener la cara dura de resolver eso. También por eso, López Murphy está en el lugar en que está haciendo como que saca la sortija de las madres, de las mujeres, como Eve, como Graciela Fernández de Gía, que superó privaciones horribles, y que le hicieron caminos políticos diferentes. By the way, y sin hacer ningún juicio de valor sobre Graciela Fernández de Gía, alguna cosa que leí por ahí, dice, lo que pasa es que Graciela hizo política. Graciela fue funcionaria, fue candidata, o sea, hizo recontra política. Mucha. Claro, hizo bien. Graciela hizo, cierto, mucha política sin hacer una extroversión fuerte de eso, pero la tenía puesta, digamos. Es decir, esto está fuera de la conversación. Fuera de eso, vuelvo a la relevancia de figuras como López Murphy, de figuras como Kirchner y del tránsito de las madres como Eve de Bonafide a favor del kirchnerismo. Usted, López Murphy, De la Rúa, Rodríguez Giavarini, le negaron memoria de verdad y justicia, le daban vuelta a la cara y no podían pasar a menos, tenían una perimetral en la Casa Rosada. Cuando llega Néstor Kirchner, todo eso cambia. Cuando todo eso cambia, con toda lógica, las madres no es que cambien su parecer, cambian su modo de alinearse. Pensando, tal vez en el origen pensaban que había que estar distante de los gobiernos, de lugares de Estado. Y en el camino cambiaron, porque les resultó. Eso es política. ¿Cambiaron de qué? Sí, cambiaron de qué. ¿De qué hay? Y bueno, porque salió bien de otra forma. Lo adecuaron a las circunstancias. Te digo, en el camino, en los últimos años de su vida, esto lo están contando en estos días, es interesante, y de nuevo, habla, debe con una figura de la cual no soy el principal admirador ni el principal apologista, con el Papa Francisco. Había hablado peste de Francisco, que tenía una historia, y una historia de dudas, sospechas y denuncias en materia de derechos humanos, Bergoglio, y Eve dijo muchas cosas, como decía Eve, digamos, sin refrenar su lengua, y luego dijo, cambié, lo conocí y cambié, porque no puede cambiar. Lo que nunca cambió es sus convicciones, su lucha, su ejemplo y demás. Ricardo López Murphy se permite apostrofarla, negarla, decir que le parece mejor, le puede parecer mejor, ¿cómo que no? Le puede parecer mejor lo que hizo Graciela Fernández de Gil, lo que hizo, le puede parecer cualquier cosa. Lo que no puede negar López Murphy, que siempre estuvo siempre en las antípodas, entonces Ricardo López Murphy en largos momentos, en los más difíciles, estuvo a favor de la dictadura. ¿Es para tanto? Creo que no, pero ahora se coloca en ese lugar. Un poco porque está la sombra de Mauricio Macri y otro poco porque contra lo que dice él habla sin reparar mucho la falta de seriedad en que incurre a menudo.
Recuerden que pueden buscarnos en Facebook, estamos ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
canto tus ojos negros de mirar dormido, que tienen en tu cielo morena la esperanza mía. Armonías de celos, mece tu cintura y yo te miro morena, morena cuando vos caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, un sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Fruto maduro, un sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, un sabroso mango, de mi Argentina al sol tropical. Fruto maduro, un sabroso mango, de mi Argentina al sol tropical.
Cantaba Rally Barrio Nuevo del Chango Rodríguez, Luna de Tartagal.
Juan Manuel Carc, te escuchamos.
Sí, bueno, ya se habló bastante y vos hiciste la editorial en torno a Eve de Bonafini. Ayer se habló en el programa, un dolor muy grande, ¿no? La partida de 93 años de edad. Yo siempre digo que las grandes causas alargan la vida de las personas y no la inversa, ¿no? Que uno, si es oficinista, puede morir a los 60 años de un infarto, pero si lucha toda su vida por una causa, muere a los 93, ¿no? Te extiende un poco la vida. Y a Eve de Bonafini la saludó, la homenajeó gente de todo el continente, de toda América Latina, lo que demuestra también su peso específico concreto. Uno de ellos fue el actual presidente electo de Brasil, Lula, que con una foto vieja en blanco y negro, circa años 80, la despidió en sus cuentas de Twitter e Instagram, que me parece que da cuenta también de cierto internacionalismo de la figura de Eve, ¿no? Cierto internacionalismo en el sentido más benevolente del término. También acuérdense que Eve había conocido a Evo Morales antes de llegar a la presidencia de Bolivia, porque Eve estuvo implicada en aquel famoso no al ALCA de 2005 de Mar del Plata, ¿no? Veía unas fotos ayer donde encabezaba la movilización que llegaba al estadio junto a Luis de Lía y Miguel Bonasso, muy con mucho peso específico en ese momento histórico. Acuérdense que de Lía también llevaba la interlocución con Fidel Castro, ¿no? Presidente de Cuba, que en ese momento tuvo un peso específico grande, también lo propio Hugo Chávez. Hay un acto del 2007, un acto contra el entonces presidente Bush, acuérdense, en el medio es el calor contra Bush, que era todavía presidente de los Estados Unidos de América, donde Eve de Bonafini, en plena capital federal, en un estadio, le agradece al presidente de ese entonces, a Néstor Kirchner, creo que ya había asumido Cristina o era ahí ese intermezzo, porque permitió que ese acto fuera posible, y habla sobre Fidel Chávez y Evo Morales. En ese acto, Ciudad de Buenos Aires, plena Ciudad de Buenos Aires, un distrito que no es tan familiar para esos personajes, ¿no? Para Fidel Chávez y Evo Morales, plena Ciudad de Buenos Aires, decía lo siguiente, Eve de Bonafini, 2007.
Yo quiero decirles, compañeros, que estamos orgullosas de haber preparado este acto con todos ustedes. Gracias al presidente Kirchner, que permitió que este acto fuera posible hacerlo en libertad. ¡Gracias, presidente! Y ahora, a mis queridos hijos, a los 30.000, el sueño de la unidad latinoamericana y del socialismo del siglo XXI viene con fuerza y caminando, y le gritamos en nombre de nuestros hijos, ¡fuera Bush y América Latina! ¡No queremos tus sucias manos! ¡Sacanos tus manos de encima! somos libres y como libres, como pueblos libres, estamos uniéndonos con este querido presidente Chávez a la cabeza y con Fidel que empezó a alumbrar nuestro camino. ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Evo Morales!
Bueno, un momento específico, concreto, ¿no? 2007, por eso lo traigo. Me parece que, bueno, el audio da cuenta también del poderío que tenía Bonafini en discursos públicos, ¿no? Porque en general en la plaza, no sé si la tonalidad era tan así, ¿no? Esta es una tonalidad de estadio fuerte ante miles de personas y una vez de Bonafini que demostraba que era una oradora implacable, ¿no? En esos términos. Ya en un tono más analítico, fíjate este audio que encontré a 2 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, estamos hablando del año 2012, porque le preguntan sobre Néstor Kirchner, una entrevista que entiendo desde la agencia Telam, y me parece buena la tonalidad que encontró Bonafini en el año 2012 para hablar de Néstor Kirchner y de la implicancia que tuvo para nuestro país. A ver, escuchemos este segundo audio.
Fue como una estrella, ¿no? Una estrella que brilló muy fuerte y que pasó rápido. Y yo que soy bastante cabrona, estoy enojada con él. Porque no nos dijo que se sentía mal, no nos dijo que no estaba bien, no se cuidó lo suficiente. Yo quisiera tenerlo cerca para zamarrearlo, para decirle por qué no te cuidaste más, tanto que te necesitamos. Fue esa estrella que pasó, pero que dejó todo iluminado. Es una luz que no se va, porque los chicos todos piensan en él. Cada acto que se hace se lo nombra todo el tiempo, a pesar de que a Cristina le emociona tanto cuando lo nombran. A veces yo digo, ay, que no lo nombren porque ya se conmociona, claro. Están hablando de su compañero. Y yo lo quisiera tener cerca para zamarrearlo, ¿no? Porque yo sé que él no se sintió bien y que no nos dijo, ¿no? No nos dijo, no le dijo a nadie y siguió haciendo y siguió levantado y siguió poniendo todo lo que tenía, que era su cuerpo, que era su vida. Y nos entregó todo. Por eso creo que va a seguir brillando y para los pibes es una luz muy importante, no es una luz que se va a apagar así nomás.
Bueno, ahí estaba hablando de luces, se ve de Bonafini, un audio que tiene cierta tonalidad, uno que se pasó ayer, Mario.
Claro, el audio que pasamos ayer fue una transmisión de este mismo programa, el día que falleció Néstor Kirchner, en el cual, en otro tono y desde otro momento, Eve decía que Kirchner no se había cuidado, que los hijos son así como eran sus, que uno les dice que se cuiden la salud, que se cuiden con la comida, que se cuiden ellos mismos con la cuestión de la práctica política, y los hijos terminan haciendo lo que ellos quieren. Era un momento muy emocionante que compartimos acá en la radio, una entrevista que le hicimos con Nora Beiras. Esto ya es después, ya
2 años después, pero claro. Pensaba básicamente lo mismo, porque decía, bueno, también no esta idea de una estrella que viene velozmente y se va fugazmente, sí. que también son quienes cambian los acontecimientos. No opinó lo mismo. Yo creo que hay una cuestión generacional también, porque Eve tenía... Eve se muere con 93, cuando Néstor Kirchner fallece debía tener ya más de 75, 80 años, ¿no? Néstor Kirchner muere a los 60, es decir, hay una distancia que donde ella creo que se lo podía ver hasta como un hijo, claro, en términos biológicos.
Ella lo ubica como un hijo, ella lo compara con sus hijos, en el sentido de que no leí que no se cuidó
Exacto.
a su modo como no se cuidaron los hijos.
Pero fíjate que ahora va a hablar sobre la muerte de Fidel Castro y ya va a hablar con otro tono, porque claro. Fidel Castro murió a los 90, hace ya unos años, era más grande que de Bonafini, entonces...
Se cuidó. Lo cuidaron, aparte de 2.000 atentados en contra.
Sí, bueno, cada vida es, ¿no? Es claro, particular y peculiar, porque también, con, qué sé yo, Fidel Castro tuvo en incursiones armadas, esto también claro. podría valer para José Mujica, ¿no? Son claro. Cada vida es un capítulo aparte, y bueno, Eve de Bonafini decía lo siguiente tras la muerte de Fidel Castro.
¿Quién puede creer que te fuiste? Nadie. Que tenemos presente todo el tiempo, por lo que fuiste para nosotros, por lo que nos diste, por lo que le diste al mundo, por tu entereza, tu solidaridad, tu claridad en la política. Eso sí, nos faltás para algunas cosas, para muchas cosas, pero estás presente todo el tiempo en otras. Sos único, Fidel. Sos de los indispensables. de los hombres que nacen poco, una vez cada tantos años.
Eso del nacimiento una vez cada tanto también es interesante porque habla de los liderazgos políticos, ¿no? Que aparecen una vez, fugazmente. Ahí se lo puede asimilar al caso que mencionaba antes. El último audio que les traigo es de una EVE de hace nada, 2019, EVE ya con alguna complicación de salud, obviamente tenía más de 90 años ya en ese momento, convoca a la tradicional ronda de los jueves a Evo Morales Aymá. Y se difunde que Evo Morales, que estaba asilado hace poquísimo tiempo en la Argentina, si no me equivoco, una semana y media, es decir, era de los primeros eventos públicos que iba a haber Evo Morales en la Argentina durante el año que estuvo, ¿no? Un Evo Morales que se había preparado para estar acá varios meses, años, y quién sabe si más, y estuvo un año solamente. Bueno, en ese primer mes, diciembre del 2019, y estamos hablando del 26 de diciembre, hubo una multitud en Plaza de Mayo que fue a acompañar a Evo Morales. Y algunos de ellos querían sacarse la foto, ¿no? La famosa foto, la selfie, para subir a Instagram, para subir a Twitter. Y Eve se puso un poco inquieta con eso. Claro, dijo, che, ¿qué onda acá? Esto estamos hace tanto tiempo acá y ahora vienen a chululear una foto con Evo. Y dijo lo siguiente, a ver, escuchemos a esta Eve con pocas pulgas que me interesa y me gusta esto. Escuchá.
Compañeros y compañeras, la verdad que tengo un poco de vergüenza porque no saben escuchar. Hemos hecho todos los esfuerzos y Evo ha hecho un esfuerzo para venir y ustedes casi no lo han dejado marchar. La verdad que tenemos que aprender un poco más y ser un poco más respetuosos. La plaza es marcha, no es cholulismo de una foto con Evo. Evo necesita manos que lo ayuden. Evo necesita cabezas, manos y piernas y cuerpos que lo ayuden, no que se vengan a sacar fotos. Así que, compañeros, estamos trabajando codo a codo. Bolivia está sufriendo. Hay personas que no aparecen. Hay personas asesinadas. Hay compañeros que no son atendidos en los hospitales. No es solo al pueblo boliviano. Nos lo hicieron también a nosotros. Se lo hicieron a Venezuela. Se lo hicieron a Ecuador. Y lo van a seguir haciendo. No importa que hoy es Bolivia. Nosotros también estamos afectados. Nos tiene que doler. Bolivia es nuestra patria también, compañeros. No es solo Bolivia.
Bueno, ahí está, ¿no? Esto del internacionalismo, de sentir que la patria del otro es también tu patria, me parece que es un síntoma general de la militancia política de Eve de Bonafini. Acuérdense que en ese momento el Departamento de Estado de los Estados Unidos, noviembre, diciembre del 2019, estaba presionando para que no se le dé el asilo a Evo Morales en Argentina. En ese mismo momento estaba cabildeando, tocando puertas, llamando, ¿qué pasa con Evo? ¿Qué pasa con Evo? ¿Por qué está en Plaza de Mayo? Bueno, el gobierno argentino decidió darle el asilo político y fue eso lo que permitió a la vez que puedan volver después a Bolivia, ¿no? Porque este es el otro capítulo, han vuelto a Bolivia con el MAS gobernando. Entonces, me parecía que estaba buena la parábola de la vida de Eve, ¿no? Luchando contra una dictadura en su propio país y termina dando la vuelta luchando contra una dictadura en otro país y llevando a la Plaza de Mayo, la histórica Plaza de Mayo, al presidente de puesto, al cual después ella, ya un poco más con su salud complejizada, pudo ver volver a Evo Morales, pudo ver a Lula ser presidente electo de Brasil. Digo, todo eso sucedió antes que de Bonafini falleciera. Así que me parece que es un punto importante en esta mini semblanza que podemos hacer hoy. Obviamente un personaje que vamos a seguir encontrando archivos, audios. Hubo un debate tremendo con George Soros en el año 2001. Viste que ahora los liberales libertarios descubrieron debatir con Soros. Eve de Bonafini, en un foro social mundial de Porto Alegre 2001, que estaba en videoconferencia con el foro de Davos, el foro económico mundial, debate mano a mano con George Soros. Hay perlas de la vida de Eve Bonafini que son parte de la geopolítica latinoamericana, así que por eso traemos estos audios y seguramente sigamos encontrando más perlitas, Mario.
Y el jueves una ronda con convocatoria especial, habrá a partir de, fijada más o menos a partir de las 15:30 y seguramente también ahí habrá un momento de recordación. Además no será el único, no será el último y no será y será y vale la pena, insisto, vale la pena debatir lo que a uno de nuevo, le parece que es una demasía, es negar lo evidente, es negar lo que sucedió, es negar, o sea, en función de esto del alineamiento, en fin. Pero bueno, también está la importancia que le dieron figuras, líderes de la región, figuras que tienen la ponderación de Evo, de Lula, de Rafael Correa y demás, de Pepe Mujica, gente que la enalteció porque la conoció y saben, eso sí que saben lo que es luchar contra la dictadura.
Hay un dato para mí que grafica la importancia de Bonafini con estos personajes. Que Fidel Castro te escucha hablando 5 horas, habla bien de vos, porque Fidel Castro es el que en general habla 5 horas. Que Chávez te escucha hablando 5 horas, habla bien de vos, porque en general Chávez es el que habla 5 horas. Es decir, que Eve de Bonafini era muy buena en lo que hacía, porque encandilaba también a estos personajes, y porque además hay otro dato, que estos países, y esto se lo escuché a Julia Mengolini el otro día, y me gustó lo que decía, estos países no tuvieron a su Eve, ¿no? No tuvieron a su madre de Plaza de Mayo, que salió a pedir justicia, y no tuvieron a su Eve, que logró conquista, porque efectivamente después fueron condenados los genocidas de esa humanidad en la Argentina. Así que me parece que deja una marca indeleble en la historia latinoamericana, y que seguramente es, como te decía antes, vamos a seguir encontrando perlitas de acá en más, porque es un personaje muy prolífico y que opinaba de casi todas las cosas que suceden en nuestro continente.
Juan Manuel Carg.
Noviembre, todo el año Nacional, la radio pública.
César Milani con Nacional Doc.
Yo quiero un ejército consustanciado con un proyecto nacional.
No descartó ser candidato en las próximas elecciones.
Y habló sobre el atentado a Cristina.
Más menos me dijo que si yo colaboraba con ellos, si yo dejaba mi postura ideológica y mis principios un poco de lado, y colaboraba con ellos, con Clarín. ¿Cómo colaboraba Estiuso? Me lo nombró personalmente.
Escuchalo en www.radionacional.com.ar.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Dos potencias europeas inician el Mundial. El país lo escucha con el mejor equipo. Relatores, pasión nacional. Este miércoles 23, a partir de las 9, Alemania-Japón. Y después, España-Costa Rica. Relatores, pasión nacional. Está en Qatar 2022. Somos Argentina. Somos fútbol. Somos la radio pública. Somos mundiales.
¿Buscás un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Un país con la mirada puesta en Qatar. Un país con los oídos en una sola radio.
Nacional.
Llegamos a donde las demás no llegan.
50 emisoras de todo el país en la transmisión más federal del Mundial.
Ciudades, provincias, barrios, pueblos, parajes, fronteras, la Antártida.
Solo como la radio pública puede hacerlo.
Cubrimos todo el territorio de nuestra patria con la señal más federal de la Argentina.
En vivo.
50 emisoras unidas. Cobertura provincia por provincia. Profesionales con distintos tonos y una sola mirada. Nuestra selección de fútbol.
Los medios públicos somos mundiales.
Donde haya una Argentina, un argentino, ahí estamos garantizando el derecho a una transmisión libre, pública y gratuita. Nos une la bandera, nos une la pasión, nos une Nacional.
La radio del Mundial.
Vamos, Argentina.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, Mario, todo el equipo. Soy Lindor de Pehuajó, en el campo, acá escuchando el programa y viendo los partidos. Acabo de ver México y Polonia, y Argentina tiene 3 cambios menos de velocidad que todos los equipos que vi.
Mensaje de Elmo desde La Pampa. Te dije que con el gato en las tribunas solo se podían esperar estrepitosos fracasos.
Buenas tardes, compañero. Impecable tu editorial, Mario, porque es verdad, podemos criticar, cómo no, comentarios de Eve, pero lo que no podemos criticar, sobre todo su altura, lo que ella hacía a la altura de las circunstancias, hasta al punto de demostrar arrepentimiento, de demostrar que se había equivocado respecto, por ejemplo, a Francisco, cambió totalmente, y eso es una cosa que le hace una persona de bien, alguien sincero, alguien...
Un mensaje al poblador que nos llega, que vamos a repetir como un servicio. Ajá. Verónica Guari, quiero mandar un comunicado urgente para mi mamá, Hilaria Mendoza, que está en el Valle Paraje El Cristón. Le quería decir que no se preocupe, aquí todo bien, que recién estaremos yendo el jueves o viernes para el Valle, dice Verónica Guari a su mamá, Hilaria Mendoza.
Bien. Hola Mario y equipo, este partido no fue un encuentro, fue un desencuentro. Para nosotros, no merecimos perder, pero los goles se hacen, no se merecen. Y recordar que en el Mundial 90 perdimos en el inicio y sin embargo llegamos a la final. Hablando de ese encuentro, pido el tango de Castillo y Troilo por el polaco para el jueves. José Ingenieros, gracias.
Ramón Alejandro, de Ciudad Evita. Buenas tardes, Mario y equipazo. Qué grande Eve allí hablando del socialismo del siglo XXI y del enorme Néstor, dice Ramón Alejandro.
Buenas tardes, habla Roberto José Cepaz. Le pido a mi ídola, Mariana Fossati, de rodilla, si me puede pasar el jueves, Callejero por Alberto Cortés. Un beso, siempre los escucho. No llamo, pero los escucho. Gracias.
Hay que aclarar sí, que hay un sí. Jurado.
Sí.
Y no es un programa de citas este.
Aparte, pero que en general hay un equipo, sí. Un conjunto. Mm.
No decido
de compañeras
yo.
Y compañeros.
La ídola Fossati.
Que Fossati no lo integra, inclusive para eliminar su
picazo. No, claro, por supuesto. Para...
Fossati es que dirige sus temas, sus tangazos, que son boleros, folk.
Sí, cualquier otra cosa menos tango. Sí. En pos de la transparencia, yo sí. No integro ese.
Está muy bien, precisamente. Entonces, lamentablemente ella no va a decidir, pero bueno, ella... escucha y hay que ver qué se va a hacer.
Lo elevamos al grupo de notables.
Lo elevamos al grupo de notables que sesiona en secreto. Ah. En algún lugar de la Argentina.
¿La fumata que era? ¿Blanca?
Esta no. Esta radiante. Y llega, ¿por qué no? Ya podemos hablar en otro momentito, meteremos alguna otra grajea de política doméstica, pero ¿por qué no pensar? ¿Vos qué harías, Carc? ¿Cambiarías jugadores? Por ejemplo, cambiar jugadores después de una derrota con un equipo tan establecido. ¿Vos qué harías? ¿Pondrías al mismo equipo o harías cambios pensando que hubo rendimiento flojo, algunas características del equipo mexicano?
Yo sacaría el once inicial tal como jugó hoy, para darle confianza.
Eso.
Y ver cómo está el primer tiempo con México, una selección que hoy vi un poco y no es que me deslumbró, no dije, che, México, qué nivel de juego que tiene.
Nah, la que deslumbró fue Arabia Saudita.
Exacto, la única.
Y hay que ver en si el segundo tiempo.
Y hay que ver si sigue deslumbrando en los dos partidos que le quedan, ¿no? Yo dejaría lo que está y segundo tiempo por ahí meto un poco más de Potrero, que fue lo que hoy le faltó en el segundo para mí a la Argentina.
Uh-huh. ¿Potrero quién es? Dybala.
Me gustó Julián Álvarez igual que entró, me gustó Julián Álvarez, pero ¿viste los últimos dos convocados que sí. Son Potrero puro?
Sí.
Thiago Almada y Angelito Correa. Ajá. Alguno de esos dos, como para meter ahí un punch de calle.
Claro. Sergio.
Callejero.
Sergio.
No, no, para mí no tiene que ver con rendimientos individuales porque no estuvo bien De Paul, no estuvo bien Paredes, ni Messi estuvo del todo bien. Para mí el equipo se tiene que encontrar, hay que ponerlo de vuelta al mismo equipo.
Me gustó lo que dijo Messi, no vamos a dejar tirada a la gente. Esa frase me gustó, me gustó para los dos partidos que quedan.
Los van a traer a todos.
No, es interesante eso. Gallardo hizo alguna vez eso después de algún partido súper relevante de River, que anduvo muy mal y Gallardo, aparte, como era muy secretista con los equipos, y volvió a poner el mismo. Sí, el equipo sí. Le fue bien. Por supuesto, esas cosas son resultaditas. Si no te sale, no te sale. A mí me parece que a mí me parece válido ese gesto. A sabiendas, aparte, que no hay tampoco como que una figura de un Messi afuera, un Riquelme afuera. No lo hay. Pero, en fin, hay que ver, esto es el momentito que nos permitimos de Asociación Libre Futbolera después de un momento súper difícil, unos partidos súper difíciles. Agrego un par de cosas que se me ocurren después de haber pispeado más o menos los partidos. Juan, hay algunos equipos que jugaron muy bien,
sí.
No tantos. Inglaterra.
Los ingleses, tremendo.
Los ingleses jugaron muy bien. Y hubo otros que jugaron bien. Ecuador jugó bien, más que Argentina, atacaron más, tuvieron más, jugaron con un equipo muy mediocre, correcto, pero... tampoco, y otra que me parece clarísimo, a los saudíes que juegan con una táctica que te complica, que es marca hombre y hacer jugar, chique. Y el achique con la ley de offside, con 4 días para estudiarlo, por ahí lo llenás la canasta.
Y sí, el primer tiempo casi ocurre.
Casi ocurre, entonces si vos los estudiás un poco, practicás un poco, ponés un par de lanzadores que salen de atrás y los marcadores de punta, que de Argentina los laterales, te pican en diagonal, de María para adelante, y Montiel o Acuña para fuego, el equivalente. O Tagliafico, no importa, no quiero decir. Quiero decir, los laterales de ahí atacan y los podés complicar.
Y esto ya lo vio Polonia y lo vio México, ¿no?
Totalmente.
Lewandowski.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Tango y fútbol.
Sí.
Es la cosa.
Sí, con coraje. Sí,
sí, sí, con coraje.
Y la semana que viene.
Con coraje y...
estamos en condiciones. No, mejor.
Y un sueño. Un sueño que es jugar sin Orsay. El vals que vamos a escuchar se llama Sin Orsay.
Está muy bien. Pero había que haberlo puesto. Está muy bien. Sí, igual está muy bien.
Había que haberlo propuesto antes, ¿no? Che, juguemos sin Orsay. Bueno. Claro. Eso es lo que sucedía en el barrio, en los potreros, ya que Juan Manuel estaba pidiendo potrero. Bueno, vamos a escuchar un valsecito que habla de jugar al fútbol en el potrero, jugar sin Orsay, derecho viejo. Es un vals compuesto por Alorza. Alorza le decían, así era su apodo, el gordo Alorza, se llamaba Jorge Pandelucos. Murió el año 2009 a los 38 años, había armado una agrupación platense de guitarras, percusión y cantor. Él era el cantor y además el autor de los tangos y los valses y los candombes que cantaban. En el año 2002, en plena renovación del repertorio tanguero, y la idea de ellos era cantar música propia, tocar música propia, es lo que hicieron siempre. Hicieron dos discos, uno que se llama Tango y Otras Hierbas del año 2004, y cuando falleció Alorza estaba grabadito 13 canciones para Mandinga, para quienes creen en la mala suerte, en el 13, Mandinga, bueno, allá ellos, es un dato más. Ese es el segundo CD que se editó post-mortem, y dentro de ese CD está este valsecito, que habla del fútbol, el potrero y de jugar sin Orsay.
La tiene un chichón de cuando aquel tren la agarró y el arco va del adoquín hasta el bolso marrón. La zanja marca el lateral, el cordón se fue y un árbol que juega de win devuelve la pared. Canchita feliz, picado de ayer, la vía del tren, el paredón y los arcos sin red. Si pasa una vieja parache, le toca atajar, remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzar. Remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzar. Yo escucho igual cuando pasa el tren, el corrión, vení, vení, entra para mí, él juega con vos y aquel también, nos hizo sin par, quédate ahí. Ahora te lleva el gol. Te paso a buscar otra vez, como ayer. No digas que no. Y el barrio otra vez lo verá patear hasta la vía del tren. Pásame a buscar otra vez. A las dos, ¿te acordás? No digas que no. Y en un rincón del corazón jugamos sin orzar. Y en un rincón del corazón jugamos sin orzar.
De Jorge Alorza Pandelucos, que es quien cantaba este Sin Orsay, un valsecito que interpretaba la Guardia Hereje, la agrupación del Gordo Alorza, que también compuso Para Verte Gambetear, un candombe dedicado al Diego, que bueno, estaba el fútbol muy metido dentro de las temáticas de esa Guardia Hereje, que fueron de los primeros que decidieron hacer su propio repertorio tanguero y solo tocar esos temas.
Lindísimo, lindísimo tema, con toda una cosa costumbristas de los picados, cómo se juega la placita, el piso irregular, todas esas cosas, pisar, ¿no? ¿Qué momento? Hay que contar, un día hay que contar qué significa cuando te dejan último y pisan, porque no es chino, ¿no? Todos van eligiendo, ¿viste?
Y eso lo contó Dolina, sí, muchas veces, del dolor de que no te elijan.
Sí, al final te tienen que elegir.
Y que a veces uno elige porque alguno es un amigo, pues un patadura, pero es un gran amigo, entonces se lo quiere llevar para su equipo.
Bien.
Noviembre. Todo el año Nacional. La radio pública. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero.
Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara.
Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
Debut latinoamericano por partida doble. Lo escuchás en Nacional, la radio del Mundial. Este jueves 24 a las 9 de la mañana, Uruguay y Corea. Y luego a las 15, Brasil, Serbia. Relatores Pasión Nacional está en Qatar 2022. Somos Argentina, somos fútbol, somos la radio pública, somos mundiales.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la concentración.
Una serie de podcasts del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay,
Milano. ¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Sergio Viñeschi, tu columna, por favor.
Bueno, contemos un poco la historia de estos verdugos de la Argentina, los árabes sauditas.
Este es el famoso carpetazo, ¿no?
Es para lo único que hago esta columna. Es para vengarnos. Bien, Arabia Saudita. ¿Por qué se llama saudita? Primer problema. Por la dinastía Saud. Es decir, la dinastía le da el nombre al país. Esto pasa solamente con dos países en el mundo. Uno es, obviamente, Arabia Saudita, y el otro es Liechtenstein. Liechtenstein, que también la casa gobernante, la casa real, le da el nombre al país. La diferencia es que el Liechtenstein es muy chiquitito y Arabia Saudita es muy grande.
Y no juega el Mundial.
Y no juega el Mundial, creo que lo jugó nunca. Este viernes, por ejemplo, para darles una ubicación de lo que estamos hablando, los habitantes de Arabia Saudita tienen por lo menos dos opciones para presenciar un espectáculo. Una, ver los partidos del Mundial, o lo que habitualmente hacen los viernes, todos los viernes, que es ir a presenciar el espectáculo público de los azotes a los delincuentes o la decapitación. Es decir, se fija el día viernes para aplicar la pena de muerte o los azotes, porque una de las condenas que está en el Código Penal de Arabia Saudita tiene estipulado cuántos azotes corresponden, depende del delito. Se han llegado a infligir, por ejemplo, 1000 azotes, pero tranquilos, no es todo el mismo día, a veces se hacen 5 o 6 veces, porque van tratando de que la persona que está siendo azotada no muera. Entonces, esto es un espectáculo público al que concurren en la ciudad de Riad los habitantes de Arabia Saudita porque el espectáculo es público. Esto, que nos parece bastante chocante, era una costumbre que existía en Occidente en la Edad Media, hasta que se empezó a pensar en que tenía que ser en lugares de encierro el castigo y surgen las cárceles, como bien cuenta el amigo Michel Foucault. Bien, la tortura y el maltrato de personas detenidas son hechos comunes en Arabia Saudita y, según todo lo que digo ahora, lo escribe y lo publica Human Rights. ¿Cómo es?
Human Rights Watch.
¿Cómo se traduce?
Es un
observatorio de derechos humanos.
Observatorio de derechos humanos.
Una organización no gubernamental con sede en New York.
New York, exacto.
Que es tan interesado. Pero bueno, esto es una denuncia.
Claro, bueno, pero son organizaciones gubernamentales importantes.
Exactamente. Ahora, Arabia Saudita también es uno de los 30 países que quedan en el mundo que tienen en su código penal el castigo físico. En el año 2000 se informó sobre, por ejemplo, mujeres sentenciadas a ser azotadas a causa del adulterio. El problema es que estas mujeres habían sido violadas, pero como no podían probar quiénes eran los que las habían violado, las acusaron de adúlteras. Y entonces, además de la violación, luego tuvieron que recibir los azotes. Hasta el año 2018 las mujeres no podían ni siquiera manejar un auto. Se les permitió desde el año 2010 abandonar solas el país, pero tienen que ser acompañadas hasta el aeropuerto por un chofer hombre. Hay el 85% de la fuerza laboral de Arabia Saudita es de hombres y el resto es de mujeres. Es tal vez uno de los países en donde más están segregadas las mujeres, y cuando el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas llamó la atención sobre estas leyes, lo que alegaron en Arabia Saudita es que son tradiciones legales de una cultura mantenida en base al Islam que lleva 1400 años de antigüedad, y por lo tanto interferir en estas costumbres es interferir en la cultura de Arabia Saudita. Ahora, contemos un poco la historia. El sinfín, había en toda esa península arábiga, había una cantidad enorme de reinos que eran nómades, y que tenían en común entre todos ellos la producción y venta de incienso. Está probado que en el Egipto antiguo, que en Roma, que en Mesopotamia, se consumía, y mucho porque es para las ceremonias religiosas, el incienso que provenía de estas zonas, y por lo tanto, antes de la existencia de Mahoma, antes de la existencia del Islam, ya eran ciudades sagradas, tanto Petra como Medina, o en todo caso, las ciudades sagradas de Arabia, que después fueron las ciudades sagradas del Islam, vienen ya de costumbres previas. Ahora, una vez que Mahoma fallece en el año 632 después de Cristo, empieza en la Meca, ciudad sagrada, y en Medina, una expansión que va a llegar desde España hasta la India, una expansión descomunal, pero Arabia pierde importancia política y económica porque el centro de todo ese mundo enorme pasa hacia Turquía, hacia la zona del Imperio Bizantino, hacia la zona de Bizancio, y por lo tanto queda todavía como un lugar que es atravesado por tribus beduinas con comercios menores, comercios que tenían costumbres muy, pero muy anticuadas, hasta que empieza a surgir el moderno Estado de Arabia en el año más o menos 1750, cuando la dinastía Bin Saud, Bin es hijo de Saud, los Saud todos son hijos de algún Saud anterior, y esa dinastía es la que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Ha habido cambios abruptos de gobierno? Sí, hubo un montón de cambios abruptos de gobierno, pero siempre dentro de esta dinastía. Por fuera de esta dinastía parece imposible que alguien pueda gobernar, y ha habido entonces golpe de Estado de un primo hacia otro primo, de un padre a un hijo a un padre, un tío, etcétera, etcétera. Y el moderno Estado se va desarrollando, logra la unificación de todas estas tribus, primero luchando contra el Imperio Otomano, luego con la intervención de los ingleses, y la dinastía Saud hace un pacto con los ingleses. En 1902 declaran que la capital va a ser Riad, y también declaran que con apoyo inglés esta dinastía se va a mantener en el poder. En 1926 nombran o generan el nombre de califato, que luego pasa a un nombre en árabe, que no importa que lo nombre acá, lo nombro, Nejd, pero eso significa sultán, y mediante una cantidad enorme de acuerdos hay, desde 1932, un Estado saudita fuerte, moderno, con himno nacional, bandera, negociaciones internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, que lleva 90 años de existencia el moderno Estado saudita. En 1938 es el inicio del cambio de todo, porque es cuando descubren el petróleo. Descubren el petróleo en Arabia Saudita, que rápidamente pasa a ser explotado por los ingleses. Vienen las compañías inglesas que también vinieron a la Argentina, que fueron a cualquiera de los otros lugares, pero ya desde 1945 lo toma el Estado árabe en sus propias manos, y a partir de 1971 fundan la OPEP y empiezan a regular el uso del petróleo. En el año 73 se da algo fenomenal, que es la guerra con Israel, en la que Estados Unidos y Europa apoyan a Israel, y como represalia Arabia Saudita decide aumentar por 4 el precio de su petróleo, y genera la famosa crisis internacional del petróleo, que va a tener 2 efectos. Primero, una especie de inflación mundial. Segundo, un enriquecimiento espectacular de todos los países petroleros, no solamente de Arabia Saudita, pero Arabia Saudita era el que tenía la mayor cantidad de reservas, y al igual que lo que había pasado con Qatar, la crisis de los petrodólares. Ahora, ¿cuántas monarquías absolutas hay en el mundo? 6. Una es Qatar, la otra es Arabia Saudita. Hay enorme cantidad de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudita, no solamente frente a los delincuentes, sino también frente a los chiitas, que es una otra versión del Islam, que está absolutamente prohibido que ocupen cualquier rol en el Estado, y casi no le dan posibilidades laborales legales, contra las mujeres y sobre todo contra los trabajadores migrantes. La gran cantidad de obras que nosotros vemos de las modernas ciudades que están surgiendo en todo el Oriente Medio, pero sobre todo, ahora estamos hablando de Arabia Saudita, es con trabajadores migrantes sin ningún tipo de derecho laboral, pero además con un montón de ganios llevados a Arabia Saudita, y una vez que son llevados ahí, ya no tienen derecho a pataleo, y empieza a regir la ley de Arabia Saudita, que obviamente es difícil de chocar contra ellos, porque incluso los países occidentales le tienen cierto temor a que les corten el chorro del petróleo. Esto es como una especie de resabio que sigue existiendo en el mundo. Las mujeres en Arabia Saudita están en una situación peor que medieval, y más allá de la enorme denuncia que se hace sobre ciertos países dictatoriales, casi siempre son los países que de alguna manera u otra se han peleado con Estados Unidos. Arabia Saudita no ha recibido un solo bloqueo económico, a lo sumo han recibido algún tipo de advertencia, algo por el estilo, pero no la han aislado jamás, y está en las denuncias del Observatorio de Derechos Humanos como el país que menos los respeta a nivel mundial. Este es el panorama, me parece, que se merecía esta columna.
Interesantísimo lo que decís. Decís 6 países que tienen monarquías absolutas,
absoluta,
en el mundo.
Que jamás se votó.
Aproximadamente 200 los estados que hay en el mundo, en la sociedad. Puede, ¿no? Bueno, te da una noción. Es una rémora, pero todavía existe. Y lo que vos señalás, la impunidad de Arabia Saudita, aliado de los Estados Unidos, en las denuncias internacionales y demás, bueno, tiene mucho que ver, obviamente, con el poderío, no de Arabia Saudita, sino de los países que lo bancan.
Así es. Siempre queda este problema que se discute, hasta qué punto Occidente tiene derecho a interferir en las costumbres culturales internas de un país como Arabia Saudita. Es un problema a plantearse, pero por otro lado, lo que estamos hablando es que se están cometiendo abusos enormes dentro de Arabia Saudita. Uno no tiene derecho a opinar ni tratar de que eso se modifique. Gran tema, ¿no?
Sí, pero hay una idea, que es que hay un piso de derechos humanos que es un valor internacional, por cierto. Hay quien puede, pero bueno, es un piso civilizatorio. Vale. Sergio Viñeck.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Qué alegría escucharte desde Rosario, porque acá en Rosario tienes FM y AM, y hoy te están pasando por FM, Mario. Nosotros acá en casa y grupo somos antipatriarcales, por lo tanto,
no miramos y rechazamos este mundial que es horrible y macabro.
Sí, se criticó a Eve por su verborragia y ciertas posturas, por ejemplo el atentado a las Torres Gemelas. Y lo aclaró Mario ayer, ella simplemente dijo, por primera vez Estados Unidos fue atacado en su propio territorio, siendo que siempre ellos atacaron los demás. Pero en ningún momento Eve dijo que se alegraba por las víctimas, eso no lo dijo. Y por supuesto siempre recordamos su famosa frase, la patria es el otro. Gracias.
Tiene pasado y fue relegado a compraventa, donde cada quien va por su cuenta. ¡Oh! Es un mundo cansado, ya casi desfondado, de pergaminos y apariencia, que nos enredan con su lengua, pero no saben dónde ir. Y te vuelvo a pensar, ¿cómo pude cambiar tu canción por los tenis usados? Solo quiero escribir para estar junto a ti y escapar de este mundo inventado. Para presidente, el mundo es una jaula de extremistas rabiosos y el resto va a salvarnos, nos ponemos re locos. Y te vuelvo a pensar, ¿cómo pude cambiar tu canción por dos tenis usados? Solo quiero escribir para estar junto a ti y escapar de este mundo inventado.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo bien. Y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón.
Bien, esto que estamos escuchando es una versión intimista de Años, un tema muy conocido de Pablo Milanés, ícono de la nueva trova cubana, que falleció entre ayer y hoy en Madrid, 79 años de edad, ¿no? Un cantautor muy, muy bien visto en toda América Latina, el Caribe, Iberoamérica. Está hospitalizado en Madrid desde el día 12 de noviembre con una serie de infecciones. Se trataba en Madrid, él vivía en Cuba, pero se trataba finalmente en Madrid de una enfermedad oncohematológica desde el año 2017, es decir, a 5 años atrás. Nació en Bayamo, en la provincia de Granma, en febrero del 43. En el 64 se suma un cuarteto llamado Los Bucaneros. Al año siguiente inicia su trayectoria solista, fíjate, 65, o sea, estamos hablando de una personalidad influyente como solista desde hace décadas.
57 años.
Luego se fue volcando a la canción política y en el año 68 coincide por primera vez con Silvio Rodríguez, ¿no? En Casa de las Américas. Eso sería el preámbulo de la nueva trova, ¿no? Estos dos nombres, algún otro más, claro. El preámbulo de la nueva trova. Escribió en Twitter el presidente cubano. Es interesante porque Milanés tuvo idas y vueltas con el gobierno cubano, ¿no? Siempre apoyando el proceso de transformación desde su juventud, pero tenía límites y los marcaba públicamente, ¿no? Esto es algo también interesante, que tenía cierto juego propio para hacer algunas críticas. Y aún así, fíjate lo que marca Díaz-Canel, presidente cubano hoy, en Twitter, porque Díaz-Canel se entera de visita en Moscú, estaba viendo a Vladimir Putin, estaban inaugurando un monumento a Fidel Castro en Moscú, y se entera en ese momento. Entonces pone en Twitter, desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos, voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación, mis condolencias a su viuda e hijos y a Cuba. Pone Díaz-Canel, ¿no? Mis condolencias a su viuda e hijos y a Cuba, dándole cuenta del legado artístico inconmensurable de este músico que compuso, escuchen, más de 400 canciones y 40 discos, ¿no? Eso también habla de la cuando alguien es prolífico. Y yo que dije, vamos a traer algo de Milanés, pero las versiones nuestras, entre comillas, de Milanés. Entonces, tengo, escuchábamos años antes, tengo un poquito de una versión de Mercedes Sosa de años. A ver, escuchemos.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón.
Da pena pisar la canción, ¿no? Cuando tenés una cantante como Mercedes Sosa interpretando años de Pablo Milanés, da pena. Quienes también lo hicieron pisándolo, a ver, gente que no tenía la misma locuacidad vocal de Mercedes Sosa, pero que impregnó durante años la música de nuestro país. Estoy hablando de Luca Prodan, cantante de Sumo, la banda Sumo, un hombre que hablaba en inglés, pero después empezó a componer en español, en castellano, y era muy amigo de Andrés Calamaro, un Andrés Calamaro muy joven de esa época, ¿no? Que estaban Los Abuelos de la Nada. Juntos hicieron una versión un poco más moderna, si querés, de años. A ver, la escuchamos.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tejos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo,
yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba.
Un pedazo de razón.
Luca Prodan, que era muy joven, ¿no? Que se preguntaba qué pasa con los años a los 25, 26, termina muriendo a los 27, esa edad que es como, para una generación fue importantísima para morirse esa edad, ¿no? Jimi Hendrix, Jim Morrison, Luca Prodan, Kurt Cobain, bueno, podría ser una columna el profe de la
hora. Amy Winehouse.
Amy Winehouse también murió a los 27.
Mucho tiempo después,
claro. hace poco.
Acá se hizo una columna, me parece.
Claro.
Mariana habrá hecho, Janis Joplin.
De los 27 sí. También, claro. Bueno, ahí dábamos cuenta, ¿no? De todo el encuentro de Pablo Milanés con nuestra cultura. Tocó hace poquísimos años atrás en nuestro país. Todavía estaba girando Pablo Milanés. Esto otro hay que mencionarlo, ¿no? Estaba vital haciendo conciertos que obviamente ahora se tienen que suspender, claro está. Y también grabó, mirá, yo decía Iberoamérica al principio, porque grabó con Joaquín Sabina un tema que es de Sabina, que se llama La canción más hermosa del mundo, que quiere, a ver, Sabina dice La canción más hermosa del mundo queriendo escribir La canción más hermosa del mundo. Yo no sé si es o no, es una canción linda. Ahora, cuando la canta Milanés, la verdad que le da un toque especial. Vamos a escuchar esa versión de Pablo Milanés. Es compuesta, digo no compuesta, cantada por ambos, pero vamos solamente a escuchar la parte de Milanés para que escuchen el tono del voz de Milanés.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato.
Ahí entraba, ahí justo entraba, y bueno, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Sigue?
No, no sé, no.
Ay, no, bueno, esa era Sabina. Bueno, nos confundimos con el timecom, no importa. Escuchamos a Sabina, que aparte canta también muy bien, va a venir ahora a la Argentina dentro de poco. Lo que venía era después, Milanés, que aparte es con una voz inconfundible, cantando esta canción que se llama justamente La canción más hermosa del mundo. Bueno, un poco de una vasta trayectoria, porque obviamente no nos pusimos a, por ejemplo, no pasamos Yo pisaré la calle nuevamente, ¿no?
Claro,
que es el homenaje a Salvador Allende, no lo pasamos y lo, podríamos haberlo pasado tranquilamente. 400 canciones y 40 discos de este hombre, conocidísimo en Cuba, conocidísimo en toda América Latina, llenaba lugares en todo nuestro continente, y un hombre que opinaba de política. Que opinaba de política, que apoyó el proceso político iniciado en el 59 en Cuba, la Revolución Cubana, que después tuvo algunas diferencias puntuales y las marcó siempre con elegancia, te diría, ¿eh? No como alguien que es marcado como traidor ni nada, por algo Miguel Díaz-Canel marca hoy, este fue una, casi que dice Miguel Díaz-Canel, es una de las bandas de sonido de mi generación, de mi vida, ¿no? Uh-huh. Más o menos está diciendo eso Díaz-Canel, que tiene 60 pirulos, uh-huh. Obviamente. Fue de las primeras cosas que escuchó. Y va a pasar lo mismo con Silvio, va a pasar lo mismo con otros artistas. Silvio me parece que es un poco más joven. Pero bueno, esta es una pérdida importante para América Latina y el Caribe, el Pablo Milanés, que falleció en Madrid.
Claro. Villa Columna, vinculada, bueno, esto con un momento de recordar, de música, que yo, algún oyente o oyenta se prenderá, podrá proponer algo para el jueves, ¿se dará o no se dará?
No, fue muy impresionante en 1984 cuando vinieron Pablo Milanés y Silvio Rodríguez,
claro,
que hicieron cerca de 20 obras sanitarias. Era una cosa de loco.
Porque, democracia pura, ¿no?
Sí, 84, empezaron ahí los artistas argentinos como invitados. Era algo que ellos mismos se sorprendieron. Y Silvio Rodríguez, me acuerdo que todo el mundo le pedía La Masa, porque la había cantado, sí, Mercedes Sosa, y él ni se le acordaba esa canción, y buscó entre sus papeles, la encontró, empezó a cantarla con dificultad, y era la única que sabíamos todos.
Bueno, ahí tenés la divulgación de Mercedes Sosa, ¿no? Porque estos artistas en buena parte fueron conocidos acá por ella.
Claro.
Ese es el otro punto específico, mencionábamos antes la canción Años, si fue conocido Pablo Milanés acá, y también Silvio en parte, es por la genialidad de Mercedes
Sosa.
Parte
por ella, y parte porque circulaban clandestinos los cassettes.
Años la cantó ya Mercedes cuando vino del exilio, en el 82, ajá, está en el disco de La Vuelta del Exilio, mirá, Mercedes Sosa 82. En Argentina, también como un posicionamiento político, ¿no? Todavía dictadura, ya en retirada, pero ella volvía del exilio a hacer esos conciertos, que son un disco igual que esos conciertos de los que hablaba Sergio, que son un disco que hemos escuchado sin parar, ¿no?
Sí.
Ahí está, hasta el final, me parece que está bueno el aporte que hacen los compañeros para dar cuenta también de ese vínculo, ¿no? De la música local, aquellos que venían de larga data luchando contra la dictadura militar y obviamente la música de Pablo Milanés y la nueva trova cubana.
Rápidamente hay que decirlo, es decir, al poco tiempo tantos artistas de eso se convirtieron, establecieron un vínculo propio con el público argentino, digamos que aparte que es un público bueno muy fervoroso, muy constante, que yo digo a la pasada, no suelo comentar estas cosas, pero bueno, estuve el otro día en uno de los últimos, se supone, de recitales de Juan Manuel Serrat, maravilloso. Me parece, aparte, que se le sacó punta al lápiz, que mejoró, que eso estuvo brillante, pero aparte, bueno, esa relación, dice, ¿cuánto hace que viene? Y algo de eso, ¿no? ¿Cuánto hace? ¿Cuánta gente? Había un target etario para considerar, claro. Hay algo ahí, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto hace? Y qué bien lo manejó, me parece que él pensó el espectáculo precisamente reconociendo eso, ¿no? Bueno, diría incluso que yo no lo he visto, todos los espectáculos he visto, me parece que los últimos es el mejor en cierto sentido porque le aplicó un poco más que yo, y de cualquier modo, claro, interesante, porque aparte si hubiera llevado los aplausos y la ovación, igual hacía cualquiera, ¿no? O sea, pero no hizo cualquiera, es interesante.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberar, dispararé de las primeras balas más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
A 40 años
siempre democracia.
Ale tenía 20 años. 20 años cuando, justamente como los 30.000, no dieron la vida, se las arrancaron.
Tati Almeida.
Porque ellos querían vivir, tenían proyectos, amaban la vida, querían cambiar ese mundo que les tocó vivir, ¿no? Y si de memoria hablamos, tenemos que recordar, en el caso de Alejandro, como de alrededor de 1.500, están detenidos, desaparecidos, antes del golpe cívico militar clerical, o sea, año 75.
Nacional, la radio pública.
Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
Vino
para Messi. Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vivís por la radio pública.
La mejor cobertura minuto a minuto.
Un gran equipo, más de 20 periodistas.
La transmisión más federal del país. Periodistas en cada provincia argentina para sentir los distintos tonos de gol.
Programas en vivo desde Córdoba y Santa Fe.
Dos programas diarios con la mejor información y análisis. El mejor relator de todos los tiempos, Víctor Hugo.
Con el fuego sagrado de los grandes.
Nacional es mundial.
Garantizamos el derecho de escuchar el Mundial de manera libre, federal, pública y gratuita.
Somos la radio de la selección argentina.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Terminemos la zona de Quincho, digamos, que también hay y que es muy valiosa y que mejor que nos escuchen. No suma nada. Se reúne hoy el Consejo Nacional del Salario, el Empleo, que es a quien todos apodamos, como le decimos Cacho, ponele, o es decir, le decimos Consejo del Salario nomás, cuya función es precisamente adecuar el salario mínimo vital y móvil, lo que ocurre en este peculiar momento de la economía argentina a cada rato. O sea, es imprescindible el Consejo del Salario. Digamos, durante muchísimos años casi no se reunió en el pre-kirchnerismo. ¿Por qué no había? No había ningún interés en hacerlo, no. Faltaba voluntad política, faltaba empuje de los derechos de los trabajadores y hermanos. O sea, empezó a reunirse con el kirchnerismo y a empujar a su modo el salario hacia arriba. Inclusive, en los primeros encuentros, el que movía, es decir, había un poco, en un organismo que tripartito para empezar, el que movía hacia arriba era el propio gobierno, el que traccionaba, el gobierno de Néstor Kirchner en sus inicios, a sabiendas de qué, para contarlo más o menos bien, a sabiendas de que, en general, y desde que llegó Kirchner en adelante, y hace bastante tiempo, el salario mínimo vital y móvil está por debajo de cualquier salario de convenio, aún del más básico, el más de desprovisto y todo. O sea, que no tiene un impacto directo en los salarios de convenio. Sí tiene impacto en algunas otras formas salariales, por ejemplo, en ciertas modalidades de salario docente en algunas provincias, en los llamados planes sociales, en ciertos programas sociales que están enganchados de alguna forma, que son el X% o algo así, y tiene un sentido de impulsar y demás. Seguramente va a subir una cifra relativamente alta, porque es muy alta la inflación, y que siempre, desdichadamente lo decimos con frecuencia, siempre será insuficiente por la propia dinámica inflacionaria. En definitiva, le empatará o no le empatará la inflación, y listo. Algunas personas mejoran su condición, sí, en este momento mejoran, alguna cantidad de personas, y otra cosita que siempre digo, que siempre señalo, y que siempre se repite, se dice, el salario mínimo vital y móvil, como otras cosas, es para los trabajadores registrados. No es así. Todos los derechos salariales son para todos los trabajadores. Lo que ocurre es que algunos no les llegan por obstrucción patronal porque, digamos, no se les reconoce su derecho. No hay un régimen para trabajadores formales. Ahí existen, por cierto, las paritarias, pero no hay un régimen para trabajadores formales que tampoco carecen de derecho a la indemnización por despido.
Claro, porque se naturalizó que algunos no tienen ese derecho.
Claro, por eso se dice que no tienen derecho. No tienen ejercicio, que no es poco. No, es decir, no pueden ejercitar en algunos casos. Pero inclusive habría que ponerlo en esos términos, viejo, la verdad lo digo. Vos decís, ¿tiene derecho a reclamar despido un trabajador registrado? Claro que sí. A veces tendrá problemas con la prueba. No tendrá problemas para comprobarlo. Y a veces no, pero tendrá problemas para comprobarlo. En el trabajo formal todo es más fácil. Dice, los que en negro no comen, los en negro son perjudicados, son informales, han sido dejados de lado. Esto, para contar, seguramente saldrá la cifra. Se hablará, no vienen mal esos retoques, y a la vez no alcanzan para la dinámica muy grave, muy fuerte que tiene el fenómeno inflacionario. Dicho lo cual, nosotros empezamos a ir, nos volveremos mañana, como todos los días, seguramente un poco más repuestos, por lo menos en el ánimo futbolero. Pero habrá que ver, mañana creo que debuta, mañana debuta Brasil.
El día jueves.
El jueves debuta.
El jueves Uruguay y Brasil.
Uruguay y Brasil debuta. ¿Uruguay, Brasil con Costa Rica? ¿O Uruguay con Costa Rica? ¿O quién? Nadie con Costa Rica.
Es una buena pregunta España, porque me fijé con quién, con cómo debuta cada uno, qué día, pero ¿cómo? No con quién.
Con Brasil con Serbia.
Brasil con Serbia le gana a Brasil. Aparte, hoy candidato a ganar el Mundial, vamos a decirlo, ¿no?
¿Cómo?
Uruguay con Corea del Sur.
Uruguay con Corea.
Uruguay con Corea del Sur.
Lo que sabe Laura Cristaldo acá. Sí, todo, tiene el feature ahí. No lo digas. Sí, acá en la memoria tiene un feature ahí escrito. Sí.
El fixture.
Mañana hablo algo de la cuestión del fixture. Porque, viste, en otra época te daban.
Sí. A mí me dieron uno.
Yo tengo uno, ¿eh? Yo conseguí uno.
Sí.
¿Un fixture chiquito?
Yo conseguí un fixture.
Sí, un poquito más grande. Que aquellos.
Pero ahora es todo digital.
Y pero viste que
mira, y entonces ahí hay que ver la correlación entre los resultados futbolísticos
me
y,
parece que...
y esa costumbre tan argentina que se ha dejado lado. Nos vamos, Fossati.
Sí, nos vamos a ir escuchando, hablando del concierto que estuviste viendo el otro día, sí, a Serrat con los Chalchaleros. Epa. Haciendo la zamba del grillo.
Qué bueno.
Los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita.
Según
a los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido.